Bienvenidos a bordo. En esta hora solo se habla de aviones, tecnología, innovación, tripulaciones, líderes y todo lo que ocurre dentro del mundo de la aviación. Porque aquí hablamos de lo que realmente te gusta. El programa de radio de aviación en español líder de habla hispana ya comienza. Bienvenidos a En el Aire Radio.
Y arrancamos completamente en vivo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este programa ya de final de mes de En el Aire Radio a través de Radio Chapultepec, el 560 de AM. Tengo el gusto, soy Gustavo Ferrer y tengo el gusto de acompañarlos en este programa de martes. No sin antes saludar a la excelente tripulación que me va a acompañar el día de hoy. El amigo Manu, querido, adorado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Mi estimadísimo Uzi, qué gusto poder estar contigo en este programa, pues, de... ¿Es jueves o es martes?
Martes.
Digo,
tú
todavía
ya estás en el fin de semana.
Ya estoy... Bueno, llevo un año en fin de semana, ¿qué te digo? Entonces, para mí todos los días han sido domingo desde el 7 de agosto del 2020, entonces... Vamos bien.
Exactamente.
Vamos a estar con ustedes. Mucho gusto, Isaac. También a Alex, que invitado especial desde Panamá. Muy contento de tenerlo con él.
Vamos a trabajar porque si
ya
no,
sé.
¿Cómo se gana el pan nuestro cada día?
No, hombre, ¿quién va a mantener a las bendiciones?
Exactamente. Y a mi lado izquierdo también está mi buen querido y amigo Isaac. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, Gus. Aquí llegando después de todo el tráfico de la ciudad. Un gustazo estar en este programa. Ahora sí me tocó corridito, estoy este martes, también estoy de jueves.
Exacto.
Ya hacía falta después de haber faltado y andar ahí de gira todo este mes, pero sí un gustazo estar aquí acompañado de Manu, de Gus, todos los que estamos aquí en cabina, y pues un saludo a todos los que nos escuchan hasta sus casas, y pues bienvenidos a un programa más con una hora de muchas, muchas noticias de aviación, de verdad muchas, ahora sí hemos tenido muchas noticias para la escaleta, pero bueno, pues a darle.
Gira por Estados Unidos, ¿no?
Pues sí,
ya, también. Luego Manu me reclama que yo soy el que se la vive de vacaciones.
Sí, la neta sí.
No, bueno fuera, bueno fuera. Pero bueno, saludamos a Mario, que está en los controles y que sin él no sería posible este programa. También a Andy le mandamos un fuerte abrazo. En la dirección editorial saludamos a César Osnaya, que por ahí vimos que está en un restaurante como alemán, ¿no? Creo que por ahí estábamos ya haciéndole...
Preparándose el Oktoberfest.
Exactamente, preparándose para el Oktoberfest. A nuestro fundador de En el Aire, José Suárez, también le mandamos un muy fuerte abrazo. Y bueno, en la producción saludamos a Alejandro Vega, que ahora sí está en vivo y directo aquí en la Ciudad de México. Recordarles que estamos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter e Instagram, arroba en el guión bajo aire. En Facebook estamos facebook.com/enelaire.radio. Y en nuestra página web, que podrán consultar todos los días a todas horas, enelaire.mx. Y si antes de empezar, no quiero arrancar, ¿no?, sin que el buen amigo Isaac nos cuente de qué se trata la trivia de hoy.
Perfecto, mi estimado Gus. La trivia del programa de hoy es: según la FAA, ¿cuál es el porcentaje de pasajeros disruptivos a la fecha? Muy buena pregunta, muy interesante. Opción Alfa, 70%, opción Bravo, 25%, y opción Charlie, 50%. Y sin ellos no habría buenos TikToks, sin ellos no habría tantas noticias.
Tantos memes de
vuelta. Exactamente, muy buenos. Bueno, no muy buenos, o sea, lamentablemente sí hay personas que se pasan ahí de disruptivos.
Exacto, y hemos visto como muchos tienen que ver, muchos vienen de Estados Unidos y muchos tienen que ver con este tema de si usar cubrebocas o no.
Sí, es que tienes razón, ¿eh? O sea, mucho tiene que ver con los pasajeros en Estados Unidos. Es que por alguna extraña razón, si de por sí como que suelen ser un poquito más escandalosos de lo normal, con lo del cubrebocas y con lo del COVID y lo de la vacuna, se ponen
peor todavía.
Mal, o sea, mal, mal. De hecho, ahí había, bueno, creo que lo vamos a tocar ahí en las noticias, pero ahí estaban unos problemas, ¿no? Hace dos días creo que se estaban quejando de que pues no tenían que poner esta limitación de la vacuna, o que si eres americano lo de la prueba. Entonces, de todo lo hacen emoción, y yo creo que es el país que más tiene ahí
esas
complicaciones.
Sí, la verdad es que bien triste, porque pues es cosas que pues ni modo, o sea, tienes que cumplir, son reglas que tienes que cumplir y que la gente pues no haga caso, pues está cañón, ¿no? No nos toca tanto aquí.
Sí, está cañón. Sí. No, y aparte, por ejemplo, los europeos estaban diciendo eso, o sea, no puede ser posible que nuestros países tengan un mayor índice de vacunación que en Estados Unidos y no nos dejen a entrar. Apenas están abriendo las fronteras y bueno.
Exacto.
Es otro tema.
Muy, muy, muy triste. Un tema que tendremos que tocar también algún día.
Así es.
Por en el aire. Pero bueno, arrancamos este programa con buenas noticias. Tiene que ver con Aeroméxico y con este sistema de cross-border express que tiene que ver mucho en la frontera con Tijuana. Recordemos que el aeropuerto de Tijuana está literal en la frontera con los Estados Unidos, uh-huh. Y tienen un cruce a través de un puente que ayuda de cierta manera a pasar a territorio estadounidense sin necesidad de pasar por la frontera habitual, por donde pasan los coches, por donde donde está el paso peatonal. Este es como digamos un paso más cómodo para los pasajeros o para los viajeros que van a o desde los Estados Unidos por el aeropuerto internacional de Tijuana. Y tiene que ver un poquito porque Aeroméxico firma como de cierta manera un convenio con el Cross Border Express para que Aeroméxico pueda comercializar el paso por este cross border sin necesidad de pues que te salgas del aeropuerto, pasar por la frontera, la certeza mínimo cola de hora y media que normalmente se hace por ahí por Tijuana. Y pues bueno, esto lo va a poder estar comercializando Aeroméxico a través de sus puntos de venta por aeroméxico.com, por sus tiendas. Y pues es algo positivo porque personas que quieran volar a Estados Unidos, puntos muy específicos quizás San Diego, toda esta zona sur del estado de California, pues no necesitan volar directamente a Estados Unidos y después hacer el destino final hacia San Diego, sino que pueden volar a Tijuana y de cierta manera les sale más económico, ¿no?
Sí, de hecho creo que ni hay vuelos, o yo no he visto vuelos de las aerolíneas mexicanas a San Diego, porque realmente, o sea, cruzando Tijuana estás a 15 minutos, 20 minutos de ahí.
Hubo un tiempo que Volaris tenía vuelos a San Diego en el 2009 más o menos.
Ajá.
Había estado la ruta México-San Diego, si no me equivoco, el Mexicana llegó a operar obviamente esta ruta, pero pues como comenta Isaac, ¿no? Al final la conectividad que hay entre Tijuana y San Diego pues es bastante sencilla, te ahorras el vuelo. Me acuerdo que era bastante, bastante, bastante más económico volar hacia Tijuana que Estados Unidos. Y bueno, la integración del CBX, del Cross Border Express, es una verdadera maravilla. Yo tuve chance de usarlo justo como, creo que el mismo día que se inauguró, como que todo se juntó y tuve chance de ser de los primeros que pasaron por ahí. La verdad está bastante, 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 pues,
cómodo.
Sí, muy, 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 muy a gusto.
Aparte, pues uno de los beneficios que te da, o sea, que se hagan estas integraciones por parte de las aerolíneas, es de que al tener ese convenio no te cuesta lo mismo que al llegar al aeropuerto. O sea, hay que recordar que para cruzar el CBX tienes que tienes que venir de un vuelo, forzosamente de un vuelo, y que no exceda más de una hora para que te dejen cruzar. Pero tú puedes comprar ahí el pase.
Ajá.
Y si tú lo compras desde la página, pues obviamente es más económico. Y Aeroméxico pues no lo tenía integrado, ¿no? Volaris es quien ya lo tenía integrado. La verdad, no recuerdo si Viva Aerobús. Yo lo he llegado a ver en la página de Volaris. Y sí, como dice Manu, es muy bueno, ¿no? Porque realmente no. O sea, yo creo que para llegar a esa parte, bueno, California, la única opción que podrías tener sería llegar a Los Ángeles, y exacto, si quieres ir a San Diego en específico, tendrías que llegar a Los Ángeles, luego bajar, y si te sube más del doble del precio. Entonces yo creo que es una buena, pues es una buena opción, muy muy buena, y bueno, que lo tenga Aeroméxico ahora, pues ya es más que mejor, ¿no? O sea, porque no lo tenía integrado, las personas lo tenían que comprar por separado, y pues ahora ya tienes este beneficio, ¿no? Y pues ya lo estaremos estrenando.
Exactamente. Sí, a mí no me ha tocado pasar, pero qué bueno que el buen amigo Manu nos cuenta su experiencia. Y sí, o sea, de cierta manera Aeroméxico y Volaris, que son las que mayor presencia tienen en el aeropuerto de Tijuana, pues de cierta manera ya están integrando este producto. En algún punto se había platicado de quizás la posibilidad de que existiera o de que se construyera, un aeropuerto transfronterizo, el primer aeropuerto transfronterizo del mundo que fuera literal en la frontera entre Tijuana y el sur de California. Digamos que esta sería una solución para que eso quede descartado, por lo menos en el corto plazo. ¿O ustedes qué opinan?
Pues, mira, creo que es bastante útil esto del CBX, tanto para mexicanos como estadounidenses. Es una ventaja que se ve bastante, ¿no? Recuerdo que todo el tema legal del CBX fue bastante interesante y fue trabajo de muchos, muchos, muchos años. Un proyecto que es muy ambicioso, pero que es bastante, pues, costo-beneficio para, pues, tanto empresas como usuarios, ¿no? Y, pues, bueno, probablemente, bueno, incluso recuerdo que, no sé si fue Volaris que anunciaba el vuelo no a Tijuana. Ajá. Anunciaba un México-San Diego, pero era por medio del CBX.
Ok, y que me imagino, no me acuerdo si era cuando también tenían como estos shuttle, que tenían al inicio, muy al inicio aquí en Ciudad de México, que tenían estos autobuses shuttle que te llevaban hasta Toluca. No sé si también en algún punto también ellos lo manejaron allá en la frontera.
Que yo sepa, no. Ajá. Porque yo recuerde, la verdad, no. Pero sí, digamos, esta cuestión de marketing hacia San Diego era vía Tijuana. Incluso okay. Creo que en la página viene San Diego, entre paréntesis, vía Tijuana.
Okay. Sí. Sí, exactamente como menciona Manu, así es como lo venden. A lo mejor esto del shuttle ya es por, bueno, porque yo sí he visto los shuttles que salen del CBX y llegan a San Diego, pero ya es tal cual, o sea, el shuttle desde el CBX. Okay. Entonces yo creo que ahí esa parte ya la comercializó la misma, es que no sé si podría decir que es como empresa, es que es entre gobierno y particulares, entonces ahí ya lo está comercializando el propio CBX. Y quién sabe, o sea, es que yo creo que esto de, como tú decías, ¿no? De un supuesto aeropuerto transfronterizo, yo creo que esto lo cubre súper bien. Okay. O sea, lo cubre súper bien porque realmente, o sea, el puente, o sea, está literalmente, o sea, tiene unas ventanas, volteas a ver si se alcanza a ver la línea, ¿no? Bueno, el muro. Y aparte, no creo que sería muy viable, ¿no? Porque exactamente sale desde el CBX y me ha tocado ver que hay un aeropuerto, según yo es militar, del lado derecho, en la parte de San Diego, bueno, de creo que es Otay Mesa, en donde, a donde llegas, entonces yo creo que ahí llegaría a haber cierto conflicto, que quién sabe, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen aeropuertos cada 5 minutos.
Por todos lados.
Exactamente.
Exactamente, pues bueno, buenas noticias ahora para todas las personas que quieran viajar entonces a San Diego, a toda la parte del sur de California. Pues obviamente es una opción más económica, es una opción más, digamos, accesible, más viable para todas las personas que quieran volar a esta zona, ¿no?
Sí, completamente, creo que es una excelente opción, bastante, pues como te decía, ¿no? Costo-beneficio y 10 de 10.
Exactamente. Y pues bueno, nos vamos a nuestro primer corte musical y regresamos. Esto es En el Aire Radio, a través de Radio Chapultepec. No se vayan, regresamos.
Hagamos juntos una pausa para escuchar de buena música. Pero no te despegues porque en breve regresamos con más de En el Aire Radio por Radio Chapultepec. Seguimos volando juntos, así que prepárate para opinar de todas las noticias. Conéctate a nuestras redes sociales y platica con nosotros. Esto es En el Aire Radio por Radio Chapultepec.
Y regresamos a En el Aire Radio a través de Radio Chapultepec. Y bueno, ahorita para entrar un poquito en calentura, en polémica, esa que le gusta al buen amigo Manu. Fíjense que ya se están empezando a ver los efectos de que México esté en categoría 2 en la aviación según la FAA. Y ya se percibe, se empieza a percibir un ligero decrecimiento de pasajeros transportados, en este caso con pues todas las principales aerolíneas mexicanas que tienen que ver con Volaris y con Viva. En el caso específico de Volaris, no lo diría como un decrecimiento, porque pasó de 13.3 a 13.2, me parece. Algo muy, muy, muy pequeño, podemos decir que se mantiene, pero en el caso específico de Viva Aerobús sí tuvo un decrecimiento de pasajeros transportados entre México y Estados Unidos. Anterior al anuncio de categoría 2 tenía una participación del 7.6% y ahorita en agosto se redujo a cerca del 6.1%. En caso contrario, vemos como, por ejemplo, las aerolíneas norteamericanas, en este caso United Airlines, está ganando esos, ese porcentaje que perdió Viva Aerobus, por decirlo de alguna forma, lo está ganando United Airlines, que antes de la categoría 2 tenía una participación del 14.7% y ahorita en agosto ya tiene una presencia o una participación del 16.7%. Obviamente, bueno, hay casos también como JetBlue, como American Airlines, que también hemos visto cómo desde la categoría 2 han ido incrementando poco a poco su presencia en México. En el caso de American hemos visto aumento de rutas entre Austin y Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta, desde Dallas también ha tenido un incremento de frecuencias. Entonces, estamos viendo cómo nuestras queridas aerolíneas mexicanas ya se están viendo desgraciadamente afectadas por este tema de categoría 2. Y el problema es que, de acuerdo a lo último que hemos nosotros venido informando por parte del secretario de Relaciones Exteriores de México, el señor Marcelo Ebrard, pues se tenía pensado que se iba a poder recuperar la categoría 1 en diciembre y ya se anunció que vamos hasta el primer semestre del 2022. Y ¿Cómo poder solventar este impacto? Porque pues Viva Aerobús quería tener más frecuencias en los Estados Unidos, no ha podido incrementarlos, cosa contraria que las aerolíneas norteamericanas pues están sacando provecho de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este impacto? ¿Cómo ven el caso de Aeroméxico? Porque Aeroméxico no está anunciado en este caso, pero también tenemos que recordar que Aeroméxico tiene de cierta manera su convenio con Delta y pues más o menos logra sopesar por ahí su participación, ¿no? ¿O no sé ustedes qué opinan?
Mira, yo voy a dar una frase de viejito, ¿no? Para iniciar este...
¿Tienes otros datos?
Tengo otros datos. Mira, frase de viejito. Si la vida te da limones, haz limonada. Ajá. Si la FAA te degrada categoría 2, aprovecha todo el crecimiento que no va a tener las aerolíneas mexicanas, tú como aerolínea estadounidense, y expándete hasta donde puedas, caray. Digo, un poquito más largo, pero es el mismo concepto, ¿no?
Sí.
Obviamente, las aerolíneas estadounidenses no se iban a quedar con los brazos cruzados esperando a que le dijeran, no, nosotros te esperamos a que regreses para competir, te guardamos tu lugar, viene temporada vacacional, no te preocupes, no voy a incrementar frecuencia, ¿no? ¿Cómo crees? No, obviamente las estadounidenses están haciendo, pues, sus estrategias de mercado, están explotando completamente esta oportunidad y que hay que ser honestos, es una oportunidad puesta en bandeja de plata, sí. ¿No? Que, o sea, de verdad lo están aprovechando y si fuera el caso contrario también una aerolínea mexicana estaría aprovechando esta situación. Es algo que iba a ser lo normal, iba a ser lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, ya obviamente perdimos toda la temporada vacacional. Ya nos quedamos sin esta gran oportunidad que recordemos que la época vacacional es enorme, enorme, enorme en cuanto a la cuestión turística para todos los destinos de playa, para todos los destinos, incluso en Estados Unidos, que todo el pasaje que hay entre México y Estados Unidos es súper importante.
Vamos y a perder Navidad porque ya Navidad
viene, no, obviamente, las fechas dicembrinas, ¿no? Que recordemos que los vuelos que también vienen de Estados Unidos a México, en especial, me iría, por ejemplo, rutas Guadalajara a Chicago, que opera mucho Volaris, por ejemplo, rutas a Los Ángeles, a San Francisco, que pues obviamente hay mucho paisano que viene o va a visitar familiares en estas épocas donde pues la gente se junta para convivir, que nuevamente vamos a estar perdiendo nosotros como industria mexicana, ¿no? La parte del turismo, vimos y se anunció que iban a incrementar rutas, estas cuestiones de Austin a Cancún, incluso no nos sorprendería ver cómo hasta ver más presencia de American Eagle en México, por ejemplo, de United Express también, sí. ver más 190 de las aerolíneas estadounidenses volando hacia destinos pues claves para el turismo mexicano desde diferentes y desde un montón de ciudades de Estados Unidos, ¿no? Es una oportunidad que pues tristemente estamos dejando ir. Será interesante ver también cómo Delta podría aprovechar esta situación y buscar un beneficio también con Aeroméxico. No creo que Delta tiene una buena oportunidad para poder utilizar a Delta Connection, por ejemplo, para poder enviar estos vuelos probablemente a la Ciudad de México, probablemente a Guadalajara, probablemente a Monterrey, y pues ser un apoyo también para que, ahora sí que, desde Estados Unidos armen base en México y ya es la pues, filial, en este caso de Delta, poder hacer la conectividad hacia los destinos turísticos, ¿no? Probablemente pues va a ser interesante, a ver qué sucede. Y pues para nuestro señor Marcelo Ebrard, pues el tiempo en estas cuestiones es clave, ¿no? Time is money, ¿no? Vamos a empezar por esa frase. Y pues money es muy importante en esta pues recuperación después de la peor crisis pues que ha tenido la industria, no solo nacional, sino mundial.
Sí, exactamente, o sea, algo que decía Manu, también el tiempo es muy importante, pero aquí la inversión que se necesita es bastante grande. Supuestamente hace un mes se reveló, ¿no?, que, y se estuvo hablando de esto también en la FAMEX, que se iba a invertir el doble o el 32%, perdón, no es el doble, el 32% del presupuesto que se había destinado para la PAC se va a aumentar para que así podamos recuperar esta categoría. Pero pues realmente sí, como menciono, ¿no?, esto tiene que ser de manera inmediata, porque si no va a suceder algo que decía nuestro presidente al principio de que se dio esta noticia, ¿no?, de que se estaba haciendo para beneficiar a las aerolíneas americanas, pues por consecuencia a no haber predestinado este presupuesto, porque hay que recordar que el presupuesto de la FAC se vino, bueno, desde la DGAC se vino disminuyendo desde el 2018, se vino decreciendo. Pues esto que decía el presidente de que va a beneficiar, pues ya se está viendo, ¿no? Sí se está beneficiando, y no precisamente fue una jugada de la FAA, sino que fue consecuencia de nosotros quitarle ese peso, esa importancia a la FAC. Y también pues ya se nos estaban pasando ahí otras aerolíneas, ¿no?, como United Airlines, ya está del 14.7% de presencia que tenían, ahora pasó al 16.7%, sí. Que nosotros lo podemos escuchar muy poco, pero para una aerolínea mexicana esto sería... pues sí. Es un mercado muy, muy importante y significativo, como lo dices, Gus, y ya se vienen las fechas que son buenas para la aviación.
Exacto. Yo quisiera hacerles la pregunta, si quieren, nos vamos al corte de periquete, como diría nuestro buen amigo Rodrigo, pero tengo dos preguntas para ustedes para seguir con este debate y regresamos. Esto es en el aire, Radio TV, Radio Chapultepec, no nos salvamos nada.
Adivinaste. Nos vamos a un corte muy chiquito, pero regresamos en un periquete. Así que ni te muevas. Esto es En el Aire Radio por Radio Chapultepec.
Sí.
Seguimos volando juntos, así que prepárate para opinar de todas las noticias. Conéctate a nuestras redes sociales y platica con nosotros. Esto es En el Aire Radio por Radio Chapultepec.
Y regresamos a En el Aire Radio, a través de Radio Chapultepec, y siguiendo con este tema de México y la categoría 2 y cómo Volaris y Viva Aerobús han, de cierta manera, se han estancado o perdido participación entre los vuelos entre México y Estados Unidos, mientras que las aerolíneas norteamericanas recuperan terreno. Mi primera pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que esto pueda afectar o beneficiar al pasajero? ¿En qué aspecto? De cierta manera podemos ver un incremento de precios por parte de las aerolíneas norteamericanas, pues porque pues no tienen una competencia que les pueda atacar de manera directamente. O sea, ellos con lo que tienen pueden fácilmente aumentar el precio de los boletos y se van a mantener con esos precios. Yo creo que ahorita en mayo, que yo estaba buscando vuelos, un vuelo a Houston te podía costar mínimo 14, 15 mil pesos, ¿no? Sí. Que es lo que te puede costar un viaje a Europa, ¿no? O por el contrario, pues podemos ver beneficios en que las aerolíneas mexicanas, las frecuencias que ya tienen asignadas y que no les pueden crecer, pues pueden abaratar el precio de esos boletos para mantener el 100% de ocupación en sus aviones. No sé ustedes ahí cómo creen que pueda afectar o beneficiar a los pasajeros el que un sector de las aerolíneas no puedan moverse, no puedan tener más frecuencias y demás, y las otras tengan el poder de cierta manera de pues meter más frecuencias, mejores horarios y demás.
Yo podría opinar que para los pasajeros que bueno, digamos que en México se da mucho el volar en low cost, pues realmente al no poder abrir nuevas rutas, al ya estar en un cierto tope, Al momento de que lleguen esas fechas importantes, pues obviamente todos los las personas y los pasajeros van a querer moverse antes de pues obviamente no se van a querer ir el mismo 24, ¿no? O sea, obviamente siempre buscan irse moviendo desde días antes, entonces va a llegar un momento en el que puede llegar a saturar y pueden llegar a haber ciertos conflictos para el pasajero en no poder llegar a su destino de la manera que tenían planeado, por lo mismo de que no se tiene este crecimiento, ¿no? No se tendría que tomar, por ejemplo, para llegar a cierto destino, tomar una distinta ruta y de ahí en una aerolínea americana moverse ya dentro de Estados Unidos. Uh-huh. Y en el otro sentido podría ser que si llegan a conseguir unos boletos al mismo precio o bueno, no al mismo precio, pero algo razonable, pues en beneficio sería que en lo personal yo le podría decir, o sea, podrías llegar a tener mejor servicio uh-huh. que en algunas aerolíneas de México. Okay. Pero pues son sus excepciones, ¿no? Y ese es mi punto de vista y mi opinión. No sé qué piense.
El buen amigo Mario.
Exactamente.
Pues aquí yo me diría más que es todo más cuestión enfocado al cliente pasajero que vuela de Estados Unidos a México. Ajá. ¿No? Nosotros, si te das cuenta, el mexicano generalmente pues va a buscar sí la opción económica, pero también buscan mucho más el volar por las aerolíneas nacionales, ¿no? Okay. Incluso con los diferentes códigos compartidos que hay, o bueno, los acuerdos que hay entre aerolíneas, por ejemplo, o incluso el boleto cuando te metes a skyscanner.com o la página que estés buscando, te busca la ruta más eficiente, se puede decir. Y muchas veces, quieras que no, va a pasar por la Ciudad de México. Ajá. Entonces aquí va a ser donde se va a poner también como interesante la adaptabilidad tanto de cómo va a ser la cuestión hacia el pasajero estadounidense y hacia el pasajero mexicano, ¿no? Uh-huh. Estas rutas que se hacen principalmente en temporadas vacacionales entre, pues ya sea mediana ciudad de Estados Unidos y playa, por ejemplo, pues son completamente más enfocadas al turista estadounidense, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, creo que obviamente ellos van a buscar la forma más directa en la cual poder llegar. Obviamente esta cuestión de volar directo te va a salir mucho más caro y obviamente la competencia que va a existir podría ser incluso menor, porque solo habría una o dos aerolíneas cubriendo esta ruta. Entonces, al tener menos competencia, obviamente pues puede haber una mayor control y una mayor pues explotación de estas tarifas. Entonces, va a ser, ahora sí que yo no lo vería como una afectación hacia el pasajero mexicano. Ajá. No creo yo que sean las rutas que estén ahora sí que principalmente operando. Si quiere un por ejemplo, alguien incluso de las principales ciudades que vuelan de México para llegar a ciertos lugares de Estados Unidos, incluso pasan por México, ¿no? La conectividad que hay en el aeropuerto internacional Benito Juárez, sigue siendo bastante importante. Entonces va a ser cuestión de, yo me atrevería a decir más, cuestión del pasajero, del cliente estadounidense para estas rutas. Ahora sí que la tarifa, ¿cómo se puede ver afectada?
Ok, y la segunda pregunta que quería hacerles es, cuando México recupere la categoría 1, ¿creen ustedes que para las aerolíneas mexicanas va a ser fácil poder captar ese mercado perdido, ese pasajero que ya está acostumbrado a viajar en United, en American, en JetBlue, en este tipo de aerolíneas? ¿Para las aerolíneas mexicanas creen que va a ser más fácil la recuperación una vez que regresemos a categoría 1? Porque de cierta manera, pues Volaris, Viva son low cost, van a tener precios más atractivos que quizás un United, que quizás un American, van a poder como flexibilizarse más en este aspecto. Aeroméxico quizás, pues obviamente ahí con su alianza con Delta, pues van a poder apoyarse, pues ahora sí que mutuamente. Pero ¿ustedes creen que ya que regresemos a categoría 1, va a ser fácil para las aerolíneas mexicanas volver a captar mercado?
Tendrá que haber una estrategia bastante inteligente por parte de las aerolíneas mexicanas para poder pues recuperar más que recuperar, así que al cliente va a ser recuperar presencia.
Okay.
¿No? Recuperar presencia y querer aumentar obviamente destinos va a ser pues hasta cierto punto sí complicado, pero no le veo imposible, ¿no?
No tan grave.
Sabemos que incluso el extranjero también le tiene mucho cariño a las aerolíneas mexicanas por el servicio que y la atención que ofrecen a bordo. Así que pues va a ser cuestión de esperar, de ver, y yo me atrevo a decir que pues la recuperación, una vez que pues se dé el regreso a la categoría 1, va a ser, sí, gradual, pero va a ser rápida, ¿no? Entre comillas, ¿no? Este mercado que hay entre México y Estados Unidos es, creo que lo he dicho en programas anteriores, es de los mercados aéreos internacionales más valiosos que existen a nivel mundial. Uh-huh. Y incluso, si no me equivoco, los vuelos entre México y Estados Unidos representan el primer lugar en vuelos internacionales en, si no me equivoco, tráfico de pasajeros, ¿no? Entonces, será cuestión de esperar, ver qué sucede, pero yo, al final, hay espacio y hay lugar para las aerolíneas mexicanas, ¿no?
Okay.
El problema ahorita es que no, ese espacio y ese lugar, pues, no se está aprovechando.
Exacto.
Sí, yo también opino lo mismo. Yo opino que no va a ser, algo complicado por obvias razones, porque una aerolínea americana no se puede comparar con los costos de una aerolínea mexicana. Aquí lo que va a tener mucho que ver y juega un papel muy importante es la estrategia que va a usar la aerolínea americana para no perder ese mercado. Entonces, ahí yo creo que va a ser más interesante ver cómo la va a jugar las aerolíneas americanas para no perder a estos pasajeros.
Exacto. Va a estar muy interesante eso cuando regresemos y quiero pensar de manera muy positiva que va a ser pronto, que no el gobierno no va a permitir que sigamos perdiendo esta oportunidad de generar turismo, de generar pues ingresos al país, porque al final son ingresos. Recordemos que México es una potencia turística y que de cierta manera pues esa potencia turística no la estamos aprovechando con empresas 100% mexicanas, sino sacando provecho.
Sí, no, y más con esto que quieren ya tener operativo el nuevo aeropuerto para 2022, yo sé que muchos no están tan a favor de que este aeropuerto pues se llevara a cabo, pero si al gobierno le importara y fuera tan importante como ellos lo dicen ser, pues yo creo que esto le deberían de meter más rapidez, más importancia, para que así pues su aeropuerto sea todo un éxito, ¿no? Porque si no, de todas maneras, yo creo que esto no, ni va a jalar y no. Y se la van a ver.
Va a ser peor.
Se la van a ver feo.
Exactamente. Pues bueno, esperemos que sean buenas noticias las que estemos escuchando pronto por parte de la FAA y por parte del gobierno mexicano de esa recuperación de categoría 1. Tenemos que mantener la mente positiva. Y bueno, donde no tienen una muy buena o una mente muy positiva tiene que ver con Italia. Si ustedes recuerdan, en programas anteriores hemos venido diciendo cómo pues ya se viene la desaparición de una marca icónica también para los cielos europeos, para los cielos internacionales, como es Alitalia, en donde se tenía previsto que el 14 de octubre cesara sus operaciones de manera definitiva y fuera ITA, esta nueva aerolínea ITA, Italia Transporto Aéreo, la que viniera a ocupar su lugar a partir del 15 de octubre. Sin embargo, ahorita pues hay fuertes rumores de que el gobierno italiano no va a poder llegar con estas fechas y tendría por consiguiente que alargarle un poquito más la vida a Alitalia, por lo menos hasta marzo del 2022, para que ITA, que es su sucesora, por decirlo de alguna forma, pueda estar bien estructurada y poder terminar por lo menos de cerrar los contratos con sus colaboradores, con sus empleados, que justo ahorita están como en ese proceso, ¿no? Entonces, Alitalia todavía, ya que está más muerta que viva, sigue dando dolores de cabeza para el gobierno italiano. Esto obviamente podría meter en problemas al gobierno italiano con la Comisión Europea, porque fue un compromiso que hizo el gobierno de Italia con la Comisión Europea de que tenían que cesar ya lo más rápido posible a la ya casi muerta Alitalia. Pero bueno, vemos entonces cómo se sigue alargando este proceso. El gobierno italiano quizás no estuvo muy organizado en ese proceso de transición entre Alitalia e ITA. Y pues bueno, vemos cómo Alitalia todavía respira un poquito más, por lo menos hasta marzo del 2022, es donde se prevé que pudiera seguir existiendo Alitalia,
¿no? Sí, exactamente. Y yo creo que también tiene algo que influye mucho es que recordemos que el pasado viernes muchos trabajadores, bueno, ya casi ex trabajadores de Alitalia se iniciaron protestas porque pues sabemos que de los 10.000 puestos que existían con Alitalia, solo 2.800 se van a permanecer. Entonces, yo también creo que esto es tiene que ver este aplazamiento con esta inconformidad. Digo, qué bueno para estas personas, ¿no? Que te llega a dar cierto respiro de aquí a marzo. Es un muy buen tiempo y esperemos que este tiempo, tal cual, o sea, como se está mencionando, como se está dando a conocer y se dice que es para reestructurar, para ajustar esos pequeños detalles que todavía se tienen ahí sueltos, pues que sí se puedan ajustar, que se pueda llegar a la mejor estructura, al mejor convenio posible tanto con los trabajadores, tanto con el gobierno, tanto con pues toda la logística que lleva una aerolínea, que todo esto quede al 100% para que así pueda resurgir, bueno, no resurgir, para que pueda surgir esta aerolínea ITA y que sea un éxito.
Exacto, por ahí también decían que la temporada de primavera creo que es como lo más donde más pudiera beneficiarse ITA, y también por ahí, amigo Manu, se hablaba de que los nuevos colaboradores de ITA cobrarían por lo menos la mitad de lo que se estaba cobrando en Alitalia. Mucho de esto tiene que ver también con la competencia que hay en la región, porque recordemos que cerca del 60-65% de la ocupación o de la presencia aérea en Italia la tiene Ryanair, que es una low cost. Entonces, ¿ITA tendría que asemejarse más a una Ryanair que a una Alitalia? ¿O tú qué opinas?
Mira, yo antes de irme a ese punto, sentimientos encontrados, ¿no? Obviamente nos encanta ver a Alitalia, pero esta inversión que se le va a hacer para mantener vivo, pues prácticamente con respirador en terapia intensiva y pues a tope de medicamentos, no sé qué tanto vale la pena, no sé qué tan viable sea esa inyección que se le va a hacer para mantenerla viva. Obviamente creo que podría haberse utilizado incluso en ITA, ¿no? En la aerolínea nueva que ya está pues en una estructura completamente nueva. Pues digo, si aquí buscan hacer una aerolínea con un logo de mamut casi, del bienestar, se entiende porque obviamente los gobiernos tienen sus intereses de por medio, ¿no? Creo que está más que una cuestión de decisión pensada para los trabajadores, para los sobrecargos, todo el personal que está involucrado en Alitalia, es una decisión completamente política. Sería interesante ver qué hay detrás de todo esto. Y muy curiosa tu pregunta. El mercado italiano, sin duda alguna, es dominado completamente por las aerolíneas locos, ¿no? No solo en Italia, sino en toda Europa, tiene una presencia impresionante y obviamente las aerolíneas banderas sufren y se ven pues afectadas por una gran parte por este gigante irlandés, ¿no? Yo me atrevo a decir que viendo el contexto y viendo la situación actual, probablemente veríamos una cuestión igual, regresando a una aerolínea bandera, ¿no? Veríamos una aerolínea full service, obviamente adaptada al siglo XXI, ¿no? Adaptada al siglo XXI, me atrevo a decir que es una gran oportunidad para realizar una aerolínea full service adecuada al mercado, a las necesidades tanto operacionales como de pasajero. No, le doy. Creo que es una gran oportunidad para hacer una gran aerolínea bandera desde cero, ¿no? Uh-huh. Teniendo mucho aprendizaje por medio con Alitalia, teniendo mucho aprendizaje con muchas aerolíneas bandera, y sería una buena oportunidad para poder instalar una aerolínea bandera en un mercado donde ya las aerolíneas low cost son las que están dominando, ¿no? Es un reto muy grande, sí, pero creo que hay una gran oportunidad aquí para poder explotar esta situación, ¿no? Incluso, imagínate ver una cuestión, el JetBlue italiano, por ejemplo,
¿sí?
¿No? Que me atrevo a decir que el futuro de la segunda bandera va a ser una cuestión tipo JetBlue, donde sí hay cuestión de atención al pasajero, cuestión de atención a pues, de primera clase de lujo, pero obviamente se mantienen ciertas... se adaptan incluso a ciertas cuestiones de las aerolíneas locos, ¿no? Será cuestión de ver, esperemos que sea lo más beneficioso tanto como trabajadores y pasajeros, así que pues paciencia pequeña para aguantar.
Seguirá la Italia dando que hablar y seguiremos nosotros aquí en el aire hablando sobre el futuro de Alitalia y de ITA, esta nueva aerolínea que está próxima a nacer allá en el país de la bota. Y regresamos. Esta canción, no me acuerdo si es la que me pediste tú, amigo Manu.
Claro que sí.
Entonces,
claro,
por favor,
sí,
hazme los honores de presentarla.
Vamos a escuchar Frío de Dani Fernández. Esto es 08.5960 en el radio. Ya hablamos.
Es momento de escuchar la música que te gusta. Pero no dejes de opinar. En Twitter, @enel_aire. O en Facebook, enelaire.radio. En breve, volvemos. En el aire radio, por Radio Chapu. Seguimos volando juntos, así que prepárate para opinar de todas las noticias. Conéctate a nuestras redes sociales y platica con nosotros. Esto es En el aire radio, por Radio Chapultepec.
Y regresamos a En el aire radio, a través de Radio Chapultepec. Y bueno, rapidísimo, antes de irnos, dos noticias importantes. Vamos a resumir cuatro en dos. Así, súper rápido y súper importante. Pero bueno, una tiene que ver con nuestro querido, odiado, debatido Airbus A380. Sigue siendo un tema de debate de si fue una buena opción haber lanzado este tipo de avión o no. Por un lado vemos como Emirates poco a poco va retomando la operación de estos Airbus A380. Recordemos que Emirates es el mayor operador de este tipo de avión a nivel mundial y anunciaron que a partir del próximo mes van a estar sumando 11 de este tipo de aviones, puesto que están viendo que la recuperación poco a poco va en repunte, que muchos países ya poco a poco van flexibilizando sus restricciones de viaje. Por otro lado, tenemos a Qatar Airways, quien por el momento dice que están inhabilitando y retirando de su flota a cerca de 10 de estos aviones que ellos tenían, 10 Airbus A380, puesto que no le ven como sentido ahorita o no lo ven de una manera financiera viable para seguir operando. Obviamente esto no es una decisión tomada final, esto por el momento los están inhabilitando, pero quisiera saber su opinión, cómo ven este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, creo que Qatar ahorita no lo ve, pero quizás el año que viene, que ya se acerca el Mundial, que va a ser ahí mismo en Qatar, pues quizás pueda tener la esperanza de recuperar nuevamente los A380, puesto que van a tener un gran flujo de visitantes y de turistas.
Sí, mira, el 380 es un avión que sí fue su fabricación, su ensamblaje, su producción, su gusto, fue bastante controversial, pero hay cabida para el 380. Hay cabida, o sea, me atrevo a decir, sí hay, no para todas las aerolíneas, ajá, no para todos los operadores, pero sí hay mercados donde el 380 es bastante, bastante útil y bastante, pues, ha sido bastante productivo, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión del Medio Oriente va a ser bastante, pues, importante para la reactivación, ¿no? Sabemos que el principal operador es Emirates del 380, entonces, pues, bueno, esta reactivación, esta recuperación económica pues, COVID-19, se va a ver incluso pues en que regresan estos aviones. Incluso se escucha que van a realizar 380s para Etihad, okay, que había tenido puestos todos los 380 en tierra. Entonces, pues vamos a ver este crecimiento en esta región específicamente. Exacto. Para todas las demás y todos los demás operadores, la verdad lo veo bastante complicado, pero pues mínimo para la cuestión del mercado de Medio Oriente, que es un mercado que aporta muchísimo a la aviación a nivel mundial. Va a ser, pues, hay cabida y hay lugar para el 380.
Okay. Sí, exactamente, como dice. Bueno, y aparte no creo que sea bueno que a este avión se le saque por completo. O sea, es imposible que una aerolínea vaya a agarrar ahorita y vaya a decir ya definitivamente todos los 380 para afuera. Tiene que ir paulatinamente, lo van a ir quitando, pero sí, todavía tiene futuro. O sea,
okay,
todavía tiene mucho futuro esta aeronave y bueno, pues... Nos seguiremos viendo. Esperemos seguirlos viendo en unos añitos más.
Exactamente, ahí vemos la recuperación. Creo que ya no nos da tiempo para la próxima nota, porque ya me están viendo con ojos de regaño. Pero, bueno, si no las dejamos para el jueves, ahí el jueves estaremos platicándolas.
Exactamente.
Porque son muy buenas noticias, y en específico para nuestra región, para Latinoamérica, por parte de Colombia y Panamá. Pero bueno, antes de irnos con a despedirnos del programa, quisiera saber, amigo Isaac, cuéntame cómo está ese tema de los pasajeros disruptivos de nuestra
tierra. Ok, entonces la pregunta fue, según la FAA, ¿cuál es el porcentaje de pasajeros disruptivos a la fecha? La opción correcta es la alfa, que es el 70%. Solo en el 2021 la FAA reportó un porcentaje de más del 70% de pasajeros disruptivos. De 4,385 casos, 3,199 son relacionados a incidentes con el uso de cubrebocas, y las multas aplicadas asciende a 1.1 millones de dólares. Esto del coronavirus está trayendo muchas cosas, ¿eh? O sea,
sí, totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente triste. Y y un poquito lo que decíamos, ¿no? El tema del cubrebocas, pero también muchas veces ligado con alcohol, creo que tampoco ayuda mucho. Entonces, a la hora de volar, traten de no tomar tanto.
Educación.
Pórtense bien, pórtense bien, duérmanse. Sí, que los tequilitos iban para dormir. Luego los amarran.
Exacto, y luego no quieren. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Mi estimado Manu, muchísimas gracias por ilustrarnos el día de hoy.
No, hombre, pues sí, qué gusto poder compartir cabina con todos ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte a la marsupial voladora.
Claro, cómo no. Mi estimado Isaac, muchas gracias. También un saludo hasta Chihuahua.
Sí, un saludo hasta Chihuahua. Y también pues un gusto haber compartido cabina con todos ustedes. Ya estaré aquí el jueves acompañándolos nuevamente. Y nos vemos el jueves.
Exactamente, yo soy Gustavo Ferrer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche en Radio Chapultepec 560 de AM. Nos escuchamos el próximo jueves.
Hemos llegado a nuestro destino y tú has juntado más millas con nosotros. Gracias por acompañarnos a un programa más de En el Aire Radio. Recuerda que estamos todos los martes y jueves a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, por Radio Chapultepec. Te esperamos el próximo programa. Juntos, volemos más alto este 2021.